Muy buenos días, ahí están las señales horarias que indicaban las 8:30 de la mañana, 1:30 de la madrugada aquí en Panamá, donde me encuentro, y saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza Agropopular, emisión correspondiente al 19 de octubre de 2013. Estamos donde está la noticia, se está celebrando la cumbre iberoamericana aquí en Panamá, se está hablando de agricultura y nosotros estamos aquí para contárselo. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La Comisión Europea ha propuesto esta semana que el recorte de los pagos directos de este año por el mecanismo de disciplina financiera sea del 2,4%. La semana pasada había planteado una reducción del 4%. Varias comunidades han comenzado a transferir en los últimos días el anticipo de las ayudas de la PAC. Alcanzado un acuerdo para la planificación hidrológica del Tajo. Hablaremos de ello con don Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente y uno de los artífices de este acuerdo. La lengua azul reaparece en Castilla-La Mancha y Andalucía. Acuerdo en Bruselas sobre las medidas transitorias de la PAC que se aplicarán en 2014. Las organizaciones agrarias denuncian que se están pagando precios de ruina por la aceituna de mesa. La Unión Europea y Canadá han firmado un acuerdo de libre comercio que incluye al sector agrario. Ese acuerdo tendrá repercusiones en el que se está negociando con Estados Unidos. Y también hablaremos de las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur y de cómo pueden afectar al sector agrario español, un asunto que sobrevuela las negociaciones y los debates que tienen lugar aquí en Panamá. Además, nuestras secciones habituales, como la dedicada a la maquinaria, la comparativa entre precios en origen y precios en destino, el comentario de mercados, la crónica de Bruselas, hablaremos también de la vendimia, nos iremos hasta Rueda. Y nuestra sección de historia dedicada a Vasco Núñez de Balboa. También hablaremos de agroseguro. Recordamos que hoy se cumplen 22 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Hasta ahora la callada por respuesta de don Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, de doña Inmaculada Poveda, directora general de Agroseguro. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo y Lucía Díaz y Ana Cabeiro. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y llega el momento de escuchar unos consejos y luego hablamos del sorteo.
¿Te han dicho que ya no puedes aplicar Yaramila Activa?
Yara es el único fabricante en España que pone a disposición del agricultor nitrógeno nítrico y amoniacal, asimilable inmediatamente, con total independencia de cuándo lo apliques. Además, su fórmula polifosfatada garantiza que el fósforo esté disponible entre el ahijado y el encañado.
Recuerda, Yaramila Activa, el único. Que no te den gato por activa.
Con Hipercor ahorras una y otra vez.
Porque en más de 500 productos rebote te devolvemos el 50% de su importe para tu siguiente compra. Desde ya y sin compra mínima.
Por ejemplo, paquete de papel higiénico Scottex 30 rollos más 10 gratis, 14,64 euros.
Y de rebote te llevas 7,32 euros.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor e hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Y también tendremos, por supuesto, la información del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues el tiempo va a cambiar en los próximos días. Las nubes van a ser más compactas y frecuentes, los chaparrones serán más abundantes y las temperaturas más frescas. Nos tenemos que olvidar de esas máximas de 30 grados que han sido frecuentes por el sur y el levante en los últimos días.
Bueno, pues luego ampliaremos todos estos titulares. También hay concurso. ¿Qué es lo que está en juego? Pues está en juego dos libros, uno sobre tractores y otro sobre los jardines. ¿Qué es lo que deben acertar ustedes? Pues dos preguntas. La primera, ¿qué cumbre se celebra ayer y hoy en Panamá? ¿Qué cumbre se celebra ayer y hoy en Panamá? Y la segunda pregunta, ¿quién descubrió el Mar del Sur, luego bautizado como Océano Pacífico? ¿Formas de ponerse en contacto con nosotros? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06. Y también a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Y a través de las redes sociales, Mari Carmen Crespo.
Pues sí, a través de Twitter, en @agropopular, y también estamos en Facebook, en Agropopular Cope.
¿Nos han llegado a lo largo de los últimos días algunos mensajes vía redes sociales?
Sí, nos han llegado algunos. David Palacios nos sugiere en Twitter que hagamos un CD con las canciones del programa.
Andrés pues estamos en ello.
Andrés González solo nos saluda a través de Facebook, y Ani León nos pregunta por Facebook el precio de los cabritos.
Pues vamos a ver si buscamos esas cotizaciones y las podemos facilitar al finalizar el programa. A ver, Cinta, ponnos algún sígueme o similar. Pues vamos ya con la noticia de la semana. Vamos a hablar del agua. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado esta semana un acuerdo con las 5 comunidades autónomas a las que afecta el río Tajo. Son la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Madrid. Uno de los artífices de este duro y arduo proceso negociador ha sido el secretario de Estado de Medio Ambiente, don Federico Ramos, al que saludo ya. Don Federico, buenos días, buenas madrugadas aquí en Panamá. Don Federico, ¿está usted por ahí? Muy buenos días.
Sí.
Ahora le oigo, ahora le oigo. Bueno, cuéntenos usted, ¿en qué consiste este acuerdo?
Pues este acuerdo es un paso adelante muy importante en la planificación hidrológica. Los planes de cuenca que tenían que estar hechos a 31 de diciembre de 2009 en España, pues nos encontramos con empezar esta legislatura, como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, que no estaban hechos, que ninguno estaba hecho, y esta es la base de la gestión del agua en España. Entonces, nos hemos puesto como meta ponernos al día en la planificación hidrológica, hemos impulsado tanto los planes de cuenca del Tajo como del Segura y del Júcar y los demás ríos importantes de nuestro país, y ahora el acuerdo consiste en que las comunidades autónomas afectadas por el Tajo y también por el Segura y el Júcar, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia y Murcia, han dicho que el agua no es un campo de batalla ni de confrontación política, sino que es un campo de acuerdos y que respaldan lo que ha hecho el Ministerio y que respaldan los planes del Ministerio y que respaldan la gestión que propone el Ministerio, que entre otras cosas conlleva dar una seguridad jurídica al trasvase que se hace desde el Tajo al Segura, además de impulsar ya definitivamente los planes para la gestión de las cuencas, ¿no? Para decidir en realidad cómo atender las demandas de la población, de los regantes y las industrias de agua en el ámbito del Tajo, en el ámbito del Segura y en el ámbito del Júcar.
¿Cómo quedan las cifras?
Pues las cifras, el principio esencial para la gestión de una cuenca que tiene un trasvase como la del Tajo es que solo cuando estén cubiertas las necesidades de la cuenca cedente se pueden atender otras necesidades, y ese es un principio básico, la preferencia de la cuenca cedente. Para eso lo que hemos es aumentado la reserva en cabecera para atender las necesidades de la cuenca del Tajo en beneficio y garantía de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Han pasado de 240 hectómetros cúbicos en Entrepiñas y Buendía de reserva, por debajo de la cual ya no se trasvasa agua, a 400, pero a cambio también damos una seguridad jurídica que venían demandando los regantes, especialmente valencianos y murcianos, aunque el trasvase también lleva una parte de abastecimiento a poblaciones. Una seguridad jurídica, se marcan los niveles, se objetivizan, digamos, los niveles de trasvase, a tanta agua en reserva se trasvasará tantos hectómetros cúbicos, no va a ser una decisión arbitraria, no va a ser una decisión política, va a ser una decisión transparente. También se va a dar información sobre las reservas que hay en cabecera y sobre cómo se van desembalsando, para que cualquier comunidad de regantes pues tenga noticia de qué está haciendo o cómo se está gestionando por el Ministerio los desembalses de cabecera. También se abre, se flexibiliza la posibilidad de ceder derechos de agua, cosa que antes estaba muy restringida, dado que exigía una norma con rango de ley, exigía que una ley autorizara, que fueran las Cortes Generales quien autorizara esto. Ahora pasa a ser una autorización administrativa. Es decir, hemos flexibilizado un poco el sistema, hemos dado garantías a los beneficiarios del trasvase y, sobre todo, también garantizamos que el trasvase solo se produce cuando las necesidades de la cuenca afluente están cubiertas. Todo esto lo hemos puesto negro sobre blanco en un acuerdo que se ha plasmado en una reforma legislativa importante, y era lo que esta semana ha presentado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ante los medios de comunicación.
A la chita callando, ¿han ido quitando ustedes o rebajando la tensión política, económica, social que había en relación con el agua? O esa es por lo menos la impresión que tengo yo.
Sin duda vamos trabajando con el apoyo de todas las comunidades autónomas en rebajar la tensión en el ámbito del agua, puesto que un acuerdo requiere confianza entre las partes, y quizá lo más importante de este acuerdo es que hemos dado muestras, pues, puesto un ejemplo claro de cómo con buena voluntad y sin desconfiar las partes unas de otras se puede llegar a un acuerdo en un ámbito que tradicionalmente se nos había contado que era tan conflictivo como el del agua. Esto es una buenísima noticia, pero no solo para el agua, sino para todo el país en general, poder llegar a pactos y acuerdos sobre un recurso, en este caso como el agua, pero que se puede extrapolar a cualquier otro ámbito, ¿no? Con buena voluntad y con ganas de llegar a acuerdo y con una cierta racionalidad se puede convertir lo que era un campo de batalla en un campo de acuerdo y de oportunidades.
Bueno, pues que sea enhorabuena por la parte que le toca. Don Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente, gracias por habernos aclarado e informado sobre este acuerdo que se ha presentado esta semana. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Y un último apunte sobre el agua, ¿cómo está la reserva hidráulica?
Pues ha descendido y a comienzos de esta semana se situaba al 66,1% de su capacidad total, lo que supone una bajada del 0,4% con respecto a los niveles de la semana anterior.
Gracias, Lucía. Vamos ahora a hablar de distintas campañas que están de plena actualidad y empezamos por la aceituna de mesa. Adelante, Eugenia Omamen.
Las organizaciones agrarias han denunciado los precios de ruina que se están pagando por la aceituna de mesa por debajo de los costes de producción en la mayor parte de las variedades durante la campaña de verdeo ya muy avanzada. Desde COAG han apuntado que producir un kilo de manzanilla cuesta 90 céntimos de euro, mientras que el agricultor recibe en la actualidad 42 euros por kilo. El responsable sectorial de Asaja Sevilla, José Vázquez, ha explicado que ya se ha recogido toda la aceituna gordal, el 90% de la manzanilla y el 50% de la ojiblanca, mientras que las variedades extremeñas están en plena campaña.
Pasamos a los cítricos.
Andalucía alcanzará 1,9 millones de toneladas de cítricos en la campaña 2013-2014, según arroja el primer aforo realizado por la Consejería de Agricultura. Esta cifra supone un 10,4% más que la de la campaña anterior y un 21,7% más que la media de los últimos 4 años. Por producto, se prevé un aumento del 12% en la producción de naranja dulce y del 8,5% en mandarinas. Sin embargo, se espera un descenso del 8,8% en la cosecha de limón debido al descenso de superficie en los últimos años. Para Córdoba, los datos del aforo de la Consejería también apuntan a un aumento, en este caso del 14,2%. Asaja ha solicitado al Gobierno regional que revise estas cifras y que en su caso las rectifique, ya que los precios se podrían derrumbar si se entiende que hay un exceso de producción. La organización maneja un aumento del 10% en esta provincia.
El azúcar y la remolacha.
Las fábricas de Toro y Miranda abrirán el próximo 5 de noviembre, según se señaló en la mesa zonal de seguimiento del norte del acuerdo interprofesional remolachero-azucarero. Queda pendiente ahora la fecha de apertura de la fábrica de La Bañeza, que se decidirá en las próximas semanas en función de la evolución del cultivo. Por otro lado, en la mesa zonal se ha constatado que la remolacha va retrasada con respecto a la campaña pasada como consecuencia de las siembras tardías de la primavera a causa de las constantes precipitaciones de los meses de marzo y abril. La producción total se estima en 1,5 millones de toneladas frente a los algo más de 2 millones de la campaña pasada.
Y ahora el girasol.
La siga de girasol. La siega de girasol se encuentra en la recta final en Cuenca, una de las principales zonas productoras a nivel nacional. Hasta ahora se ha recogido un 65% de la producción. En líneas generales se puede hablar de una campaña marcada por los bajos precios y por unos rendimientos bastante más altos que los del año pasado, según fuentes de Asaja Cuenca. En concreto, los rendimientos se sitúan de media entre los 800 y 900 kilos por hectárea, según apuntan los responsables de esta organización. En cuanto a la calidad de la pipa, es buena, mejor que el año pasado. Las analíticas llevadas a cabo en la provincia indican que la grasa está por encima de la media. Sin embargo, los precios siguen siendo una gran preocupación. Se sitúan sobre los 300 euros por tonelada. Los agricultores que pueden tratan de retener la mercancía a la espera de que los precios se estabilicen. Consideran esta situación vergonzosa.
Primer correo electrónico que hemos recibido de don Pedro San Segundo a la 1:35 hora de aquí de Panamá. Nos dice, buenos días, un sábado más, don César, en día con el cielo nublado amenazando lluvia. Don Pedro San Segundo de Vega de Tirados en Salamanca y nos da las respuestas a las dos preguntas. Vuelvo a plantear esas preguntas. ¿Qué cumbre se celebra ayer y hoy en Panamá que nos ha traído hasta aquí? ¿Y quién descubrió el que primero se llamó Mar del Sur y luego el Océano Pacífico? Formas de participar en el concurso y de enviar sus respuestas. Por favor, que incluyan desde dónde nos escriben o desde dónde nos llaman. Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06 o a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, también a través de las redes sociales, aunque en este caso nos llega con bastante retraso, Mamen.
Así es, estamos en Twitter en @agropopular y también en Facebook en Agropopular Cope.
1:47 minutos aquí en Panamá, 8:47 minutos en Madrid. Estamos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Cepsa con la gente del campo. A través del Agroclub de Cepsa. Un club exclusivo para agricultores y ganaderos, usuarios del gasóleo agrícola, Cepsa.
Buenos días a todos, ¿cómo estás, Raquel?
Muy bien, Andrés, ¿y tú?
Oye, muy bien.
No me extraña, porque ese cafecito que te estás tomando huele de maravilla.
Bueno, pues te invito a uno ahora mismo. Es un café que me acabo de preparar con mi cafetera Nespresso.
Ya, la que has conseguido con los puntos del Agroclub Cepsa. Tú sí que sabes.
Hombre, por supuesto, porque hay tantos artículos estupendos que me vienen tan bien. ¿O es que no te has fijado en el juego de café que tengo en la mesa?
Es verdad, qué maravilla. Me gusta mucho. Oye, ¿nos podemos hacer un zumito con el exprimidor eléctrico del Agroclub Cepsa?
Anda, claro, pero no solo eso, sino que te voy a preparar unas tostaditas con mi tostadora del Agroclub Cepsa, con la que el pan siempre está a punto.
Bueno, qué hambre me está entrando. Además, tengo que tomar un buen desayuno porque desde aquí me voy a hacer deporte, que me he traído mi bici de montaña.
Pero qué bien, Raquel, te habrás cogido un buen forro polar, ¿no? Que ya empieza a hacer fresquito.
Sí, sí, de lo mejor. Cazadora polar y bici del Agroclub Cepsa.
Pero qué bien te lo monta, Raquel. Bueno, pues antes de irte, vamos a recordar la pregunta del concurso.
Sí, sin falta. ¿Cuál es el río que atraviesa la ciudad de Zaragoza?
Muy facilito, no os olvidéis. 902-50-30-50, 902-50-30-50. Y nada más por hoy. Hasta el fin de semana que viene, amigos.
Hasta pronto.
Hasta aquí, el tiempo para el Agroclub de Cepsa. Un programa dirigido a los agricultores y ganaderos usuarios del gasóleo agrícola, Cepsa.
Arrancamos el tractor.
Tengo un tractor.
Yo me encuentro en Panamá, el equipo del Madrid y nuestro colaborador en temas de maquinaria, don Julián Mendieta, editor de Agrotécnica, pues se encuentra en Brasil. ¿En qué punto de Brasil? Buenos días o buenas madrugadas, Julián.
Buenos días, maestro. Pues estamos en Porto Alegre también, o sea que aquí estamos cada uno en una parte del mundo.
Vaya un programa más internacional que nos va a salir hoy. Bueno, querías hablar de la situación del mercado de maquinaria usada o de segunda mano. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, realmente, don César, el mercado de segunda mano en España está bastante desajustado. No es normal que en el mercado de tractores se estén vendiendo 3 tractores usados por un tractor nuevo. Esto está teniendo consigo que estamos incorporando maquinaria bastante antigua, bastante usada, y que nos estamos convertidos en el parque de chatarreros de franceses e ingleses. ¿Qué vamos a conseguir con esto? En que nuestro parque se va envejeciendo cada vez más, porque no tenemos la incorporación de maquinaria nueva. Desde Gambán, en ciertos momentos, con ASEMAS, se intentó crear una base de incidencia estadística para dar una valoración a esta maquinaria, pero ahora solamente sigue Gambán adelante con ella y existe un gran...
¿Qué es Gambán para constructor? Todos aquellos que no
Gambán
lo sepan.
Gambán es la asociación que aglutina, don César, aglutina a los vendedores de automóviles, motocicletas, camiones y tractores también usados, o sea, de segunda mano. Es una asociación líder en todas esas cosas. Lo que está pasando con ello es que no existe un baremo de precios, y aquí cada cual pone el que quiere, con el consiguiente desajuste. Y también con el consiguiente picaresca, porque se ha convertido el que va a comprar un tractor nuevo en un vendedor del suyo antiguo, y siendo más que nada un subastero. Y esto va a traer cada vez peores consecuencias para el sector.
Bueno, hablamos también de la noticia que facilitábamos. Está preparando un plan para apoyar la renovación de la maquinaria agrícola, en concreto de los tractores, en 2014. Ante esta situación, ¿qué recomendación haces tú como experto? ¿Comprar en lo que queda de año o esperar a 2014?
Yo, desde luego, pienso que hay que comprar en lo que queda de año, porque las marcas están haciendo cierre y están haciendo unas ofertas fantásticas. No se puede imaginar, César, la repercusión tan buena que ha tenido lo que hemos estado haciendo hace una semana con una primicia total a nivel nacional del nuevo plan que se va a llevar a cabo en el 2014. Mi opinión, señores, compren ustedes ahora que podemos conseguir mejores precios, porque en enero, aunque haya una ayuda del Ministerio, los precios van a subir y las ofertas se van a cortar. Esa es la opinión que yo tengo ahora mismo.
Bueno, pues ahí quedan tus consejos, los consejos de nuestro experto en maquinaria, Julián Mendieta, editor de Agrotécnica. ¿Formas de ponerse en contacto con vosotros, Julián?
Pues se pueden poner a través de nuestra página web, bh-medioeditores.com, o consultando en agrotecnicarevista@gmail.com. Y desde luego que sigan oyendo Agropopular, eso es indiscutible.
La semana que viene ya estábamos en Madrid los dos.
Pues no, yo la semana que viene a estas horas estaré volando, por lo que veremos a ver cómo podemos montar el programa de la semana próxima.
Pues ya nos organizamos. Pásalo bien en Brasil, Julián Mendieta.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Nuestro experto en maquinaria, otro para ti. Hablamos ahora de robos.
Mi carro me lo robaron, estando de romería. Mi carro.
Vamos con la noticia.
Equipos Roca destinados a Castilla y León comenzarán a funcionar a final de este mes, según ha avanzado el delegado del Gobierno en la región, Ramiro Ruiz Medrano. Asimismo, ha explicado que el trabajo de estas unidades será básico en el intento de erradicar los robos en el campo de los pueblos. En cada provincia habrá un equipo Roca, salvo en Valladolid, que habrá 2 por ser la más castigada en este tipo de delitos. Y continúan las detenciones. Esta semana la Guardia Civil ha detenido a 2 personas en Albacete de nacionalidad rumana como presuntos autores de 4 delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en explotaciones agrícolas. La Benemérita ha recuperado 700 kilos de cable de cobre, así como planchas, bobinas y tomas de tierra de este material. En Extremadura, la Guardia Civil ha detenido a 9 vecinos de La Parra, en Badajoz, como presuntos autores de la sustracción de 37 cerdos y de 30.000 kilos de pienso de una explotación ganadera.
Y pasamos al bloque dedicado a hablar de agroseguro. Hoy justamente se cumplen 22 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. y sigue la callada por respuesta. ¿De cuánto fue ese aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro? Pues pasaron de 535.000 euros en 2010 a casi 2 millones de euros en 2011. Y esto lo dice el propio informe de Agroseguro correspondiente a ese último año. Es decir, que multiplicaron casi por cuatro la cifra de sus asignaciones. Hasta ahora, y desde que efectuamos la denuncia, han pasado 22 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. La callada por respuesta, tanto por parte de don Ignacio Machetti, el presidente de Agroseguro, como por parte de doña Inmaculada Poveda Mínguez, que es su directora general. Y se preparan manifestaciones en Murcia para finales de este mes en protesta por el funcionamiento de los seguros agrarios. De todo ello daremos cuenta más detenidamente en el programa del próximo sábado y entrevistaremos a los que tienen esas quejas.
Tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo.
Ya saben los responsables de Agroseguro que tienen nuestros micrófonos abiertos si quieren venir a contar en qué se fue ese aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en el año 2011. Continuamos en Agropopular hoy desde Panamá. Último correo electrónico que he recibido. Buenos días, don César. Le escucho desde hace muchos años con gran agrado. Mis antepasados recientes fueron gente de campo y luego nos darán la respuesta a las dos preguntas. Se trata de don Francisco Escribano desde Rivas, en Madrid. Y también pues nos ha escrito don Ángel Luis Mata Ibáñez desde Loma de Castrejón, en Palencia, con las respuestas. Seguimos esperando su participación en nuestro concurso. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.